Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, bienvenidos, benvinguts una semana més a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 22 de abril, ya ni sé la cuenta de las semanas, de los días que llevamos confinados, sin duda demasiados, pero eso no es óbice para que no empezamos a ver la luz al final del túnel. Traemos un programa optimista, un programa donde vamos a ver cómo el deporte poco a poco se va reactivando. Están viendo qué escenarios tienen para volver a la competición, cómo lo van a hacer, qué pasa si se reanuda, si no se reanuda, y cómo afecta eso a nuestros equipos. Por eso vamos a hablar del Valencia Club de Fútbol, del Levante, del salseo de fichajes, pero también de cómo afecta a los escenarios de competición, y lo mismo para el Valencia Basket. Aparte de todo ello, traemos una entrevista muy muy especial con Pablo Andújar, uno de los grandes, grandísimos tenistas de esta comunidad, el valenciano, que ha compartido con nosotros desde el confinamiento un momento para contarnos qué tal, cómo lo estaba llevando, cómo iba su temporada tenística y mucho más. Y en Parables de Sports se embarqué. Nos subimos a un barco. Hablamos con Paula, una mujer valiente y marinera, si acaso no son sinónimos, que nos cuenta su modo de vida, cómo se puede vivir sin tener barco navegando allende los mares. Sí, señor. Acabamos en Parables de Sport, encara anem a continuar, anem a aportar més coneixement d'este sector, de la mar, de la nàutica, todo esto y mucho más en un programa con sabor a mar, con sabor a sal, con aire fresco, que nos va a llevar a embarcarnos y a transcurrir, a navegar por los siete mares. Y recuerda que si no quieres, no puedes, no has podido terminarlo, aparte de aquí en UPV Radio, en la FM, puedes escucharnos en los podcasts de Radio La Carta, de UPV y también de nostresport.com, en el diario, en la página web, pero también en el canal de iVoox, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. ¡Arrancamos!
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, y vamos con nuestro bloque valencianista. Como siempre, tenemos a nuestro redactor, a nuestro colaborador, a Jorge Ruiz. ¡Hola, Jorge!
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues bueno, muy bien, con ganas de que esta situación acabe, que parece que va mejorando poquito a poco, y a ver si pronto podemos vernos en persona.
Muy bien, ojalá, ya. Sí que es verdad que parece que poco a poco la situación mejora y que el confinamiento está dando resultado.
Bueno, Jorge, y al igual que la situación, pues bueno, va evolucionando, se empieza a vislumbrar, ¿no?, la luz al final del túnel. Para el mundo del fútbol y del Valencia en concreto, también se avecinan cambios, ¿no? Si quieres, empezamos un poquito con cómo afecta las medidas, ¿no?, que ha propuesto la Federación Española de Fútbol y la Liga de reanudación de la competición al Valencia Club de Fútbol. Aquí en este caso, Jorge, creo que hay dos escenarios. Primero, en el caso de que la reanudación se reanude, que es lo que quieren todos, y luego, ¿qué pasaría si no se podía reanudar? ¿Cómo serían las clasificaciones, no?
Claro, hay dos casos, si se reanuda o no. En el caso de reanudarse, serían 11 jornadas, que son las que faltan para terminar la liga, en campo obviamente a puerta cerrada. En Madrid, por ejemplo, jugará en Valdebebas, en casa de, bueno, donde juega normalmente el Real Madrid Castilla, el segundo equipo, y el Valencia también se ha pensado la posibilidad de jugar en Antonio Puchades. Pero bueno, al fin y al cabo, si se reanuda la liga, sería puerta cerrada, sin público, pero los futbolistas también tienen que dar el ok. Y en la última reunión que hubo ayer, hay varios capitanes, sobre todo los equipos de la tabla baja, que no están muy de acuerdo con reanudar la liga.
¿Por qué? Porque el problema con los futbolistas de la AFE era, en un principio, que no les parecía bien jugar cada 48 horas porque es una carga de trabajo excesiva y no es lo mejor para la salud física de los jugadores, pero creo que eso lo habían acordado para que fuera cada 3 días o una cosa así, ¿no? ¿Cuál es el problema que aluden estos deportistas?
Yo creo que, personalmente, son un tema de interés. Es decir, yo entiendo que todos los deportistas, y bueno, y todos nosotros también, nos sentimos más seguros si sacaron la vacuna. Hombre, ahí no habría ningún problema. Pero igual que la gente está yendo a trabajar y también se está arriesgando, yo no veo razón para justificar que no quieran jugar, y más ellos que están mucho más aislados que nosotros, que se les puede controlar diariamente. Entonces, yo creo que es un conflicto de intereses porque ellos saben que si no se juega la liga no hay descensos. Uh-huh. Y yo creo que va un poco más por ahí los tiros, uh-huh, la verdad.
Sí, además, opinión,
porque realmente la gente está yendo a trabajar y no veo a nadie que se queje.
Bueno, y el caso, o sea, del fútbol, como
ellos que, uh-huh, viven más en una burbuja y que se les hacen controles diarios, que llevan aislados también mucho tiempo, no sé, me parece un poco una excusa.
Que además, me comentaba que en el caso del fútbol, como el resto de deportes, siempre se está hablando del nivel profesional y se está diciendo que siempre es supeditado a que haya una seguridad total, ¿no? En base a, claro, a que todos estén probados, que no se juegue con personas que están infectadas, teniendo un control muy exhaustivo de, bueno, si van a ir a un hotel o dónde van a jugar. Es decir, que claro, eso se puede, ese control se puede llevar para grupos pequeños en un ambiente muy, muy profesional. Es inviable al resto del deporte, por eso ni se comenta, pero para ellos en concreto sí que parece en principio bastante viable que pueda monitorizarse, ¿verdad?
Claro, porque ellos al final llevan, igual que nosotros, un mes en casa. Es decir, los que ya han tenido, en el caso del Valencia, jugadores que han tenido coronavirus, ya ha pasado y llevan ya un mes confinados, y si vuelven a la competición estarían todos juntos sin ningún riesgo aparente. No tiene por qué haber ningún riesgo porque ninguno lo tiene. Y si se les vigila, se les aísla a todos, yo no veo ningún riesgo de contagio, porque sobre todo esa puerta cerrada, estará todo bastante desinfectado, todos los vestuarios. Claro, son medidas que yo creo que justamente ellos sí que están mucho más seguros que cualquiera de nosotros que va a trabajar y que sale de casa, etcétera, etcétera. Entonces, mi opinión es que ellos justamente sí que deberían volver a la práctica del fútbol.
Vale, Jorge, y este es el escenario que, bueno, pues que queremos todos, ¿no? Y el que han acordado en posible previsión de cuando sea posible volver a jugar la competición. Creo que tiene una fecha tipo, una fecha tope, ¿no? Decir, oye, pues si a partir de tal fecha no hemos conseguido reanudar, pues este escenario ya no es viable. Y entonces, en previsión de eso, se ha establecido un otro escenario, que es donde no se reanuda la competición o no se finaliza, y hay que establecer cuáles van a ser los criterios de clasificación para Europa. Y ahí es donde ha venido la gran polémica con el valencianismo.
Claro, porque bueno, cabe la posibilidad, como estás comentando, de que la situación no mejore, que la curva siga constante, ni suba ni baja de una manera determinada. Y sí que es verdad que si hay riesgo no se debe jugar, eso está claro, lo primero. Y entonces, claro, es el segundo escenario, que es quién va a Europa, si hay descensos, si hay campeón, etcétera, etcétera. Y es cuando vienen un poco las imprecisiones. Porque realmente, si no hay descenso, si no hay campeón, ¿qué va a determinar ir a Europa? Eso es lo primero. No puede ser unos van a Europa y otros no descienden, porque no tiene ningún sentido. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo se va a decidir? La federación ha propuesto una medida, pero que no se va a aceptar, porque al final, si esa medida se aceptara, tendrían que cambiar todo el reglamento de la UEFA, la Liga también debería estar de acuerdo, y nadie está de acuerdo con esa medida. No solamente porque afecta al Valencia, es que es cambiar de una manera rotunda todo el reglamento de golpe, cuando el propio Rubiales hace 2 semanas dijo que no iba a cambiar el reglamento. O sea, se ha sacado de la manga que el subcampeón de Copa, que es que ni siquiera está seguro que se vaya a jugar, tiene que ir a Europa. Eso quiere decir que los dos finalistas van a Europa, los dos finalistas de la Copa del Rey. Son dos puestos para... Bueno, primero le estás quitando valor a la Liga, porque dos puestos de la final de Copa del Rey van a Europa. Y bueno, en este caso el damnificado es el Valencia, pero también el Atlético de Madrid se quedaría sin Champions, el Getafe, que está empatado con la Real Sociedad y que le ganó el partido de ida, está ahora mismo por detrás de los vascos, porque el golaveraje ahora mismo es lo que reina hasta que juegan el doble partido. Y hay muchas imprecisiones en esa regla. Entonces será por hecho de que eso no se va a llevar a cabo. Sí. Otra posibilidad es el ranking UEFA. El ranking UEFA, los 6 mejores equipos españoles, en este caso el Valencia es sexto, porque claro, ha estado 2 años sin jugar Europa y eso se nota. Y el Villarreal iría quinto, el Sevilla cuarto, y el Valencia se quedaría sin Champions, pero al menos tendría un puesto asegurado en Europa League, que por cierto, aún así sería un desastre económico para el Valencia, que tendría que vender por valor de 50 millones de euros. O sea, el Valencia, por todos los medios posibles, le interesa jugar la Liga y quedar cuarto o tercero, que está a 5 puntos. Todo lo demás es un desastre económico.
Bueno, recomendamos, ¿no?, en este, para este escenario, tu artículo de opinión que podéis ver en nuestro Sport, ¿no?, sobre Luis Rubiales, ¿no?, y la relación pues difícil con el Valencia, donde bueno, pues tú no estabas muy muy contento, ¿no?, por cómo las medidas que plantea y cómo afectan al club. Oye, Jorge, pero hablemos ya de la actualidad, porque llevamos un par de semanas, la semana pasada fue festiva, no hicimos programa, y el mercado de fichajes, bueno, no ha parado, ¿no? Hay nombres que se repiten, ¿no? Pues Leite, pero bueno, se han multiplicado los rumores, y sobre todo un nombre propio con mayúsculas, ¿no? Uno que nos llama a todos mucha atención, que es la posibilidad de Silva.
Sí, como tú estás comentando, hay nombres que van a sonar o van a estar ligados al Valencia durante todo el mercado de fichajes, yo creo. Uno de ellos es Leite, Martínez Cuarta, un poco esa pugna por cuál de los dos vestirá la camiseta de Valencia. Pero hay nuevos nombres propios. En la portería ya sabemos, Guaita es uno de los nombres que más suena. También ha sonado Neto, que el Barcelona lo va a poner en venta. Uh-huh. Y bueno, pues podría ser otro fichaje que el Valencia puede tener en mente, siempre y cuando salga Cillessen, hay que recordarlo. El Valencia dudo yo que tenga muy buenas ofertas por Cillessen, entonces eso está un poco en el aire. Y bueno, pues de los que más ha sonado esta semana ha sido David Silva por todo lo que significa. David Silva para el Valencia llegó al club a los 14 años, estuvo casi 10 temporadas, y obviamente la gente quiere que venga Silva, pero la realidad es que es muy complicado. Por todo lo que cobra, porque también hay intereses de otros equipos que, aunque no tengan la competitividad del Valencia, pueden llegar a ese salario que pide el futbolista, también porque quiere probar otra liga. Y yo creo que si fuéramos sinceros, la posibilidad de que venga Silva al Valencia es muy baja, pero el Valencia lo sondea y está ahí, está preparado, está en la recámara. Claro, ahí está, en la lucha.
Bueno, Silva, el canario, que tiene 34 años, está al final de su carrera, pero bueno, aún le quedan, no sé, yo, a mí la verdad es que es un jugador que yo creo que a todos nos encanta, ¿no? No parece que esté, o sea, está al final de su carrera, obviamente, pero bueno, aún está a un nivel muy, muy alto. Jorge, de todas maneras, quiero decir, a mí me parece que es ciencia ficción, ¿no?, que nos planteemos los fichajes, ¿verdad?, que bueno, que a todos nos ilusionan y es lo que en estos momentos más nos llama la atención, pero Valencia tiene un problema tremendo, lo tenía ya antes, de viabilidad, del fair play financiero, y con la devaluación de los jugadores prevista por esta situación, todavía más. O sea, que antes de hablar de ingresos, de nuevos fichajes, deberíamos hablar de posibles salidas, y aquí tiene que haber una operación salida masiva en un momento en que además el mercado es que te va a pagar mal por tus jugadores. ¿Cómo ves las posibles salidas?
Sí, respecto a lo de los fichajes, todo esto, estamos hablando de nombres como Silva, Raúl de Tomás, también incluso del Español, Guaita, Diego Leite, pero todo depende de que el Valencia se clasifique para Champions. Si el Valencia no se clasifica para Champions, va a tener que vender futbolistas y lo va a tener todo mucho más complicado. Entonces, todo gira en torno a eso, a si el Valencia se mete en Europa o no. No es lo mismo Champions que UEFA. Si te metes a UEFA, tienes que vender y va a ser también complicado fichar. Entonces, como vamos a recalcar esto para que quede claro, si hay alguna posibilidad de que venga Silva, es si el Valencia está en Champions. Igual, si hay alguna posibilidad de que se quede Ferran, es si el Valencia está en Champions. Y Rodrigo más de lo mismo. Entonces, es un poco, pues eso, comentar el tema de las salidas también va a depender mucho de eso. Porque si el Valencia no está en Champions, va a tener que vender a dos o tres futbolistas, yo diría que importantes.
Bueno, has hablado de Ferran, ¿no? Llevamos, pues, no sé, yo creo que desde antes de la cuarentena hablando de del culebrón Ferran, ¿no? Y si su renovación, si el futbolista quiere, ¿no? A estas posibles renovaciones, además de Ferran, que no sé si hay alguna novedad, se ha sumado también Garay esta semana.
Claro, a ver, lo de Ferran está supeditado todo a la Champions. Si el Valencia se mete en Champions, si hay proyecto deportivo, que es lo que pide el jugador, se quedará seguro. Y eso yo creo que todos lo tenemos claro. Y respecto a Garay, pues, Garay se lesionó hace un par de meses, está evolucionando bien de la rodilla, pero acaba contrato. y el Valencia por ahora no le ha planteado una oferta de renovación. Se decía que lo iba a renovar seguro, que Garay tenía ya incluso la propuesta de renovación, pero la realidad es que pasan los meses y el jugador no tiene esa oferta de renovación. Y para mí es un jugador clave.
Oye,
y más coste cero. No es un fichaje, es renovarlo.
¿Y está sonando de intereses de otros equipos por Garay?
Por ahora no hay mucho interés, pero también es porque Garay tiene una edad y una lesión grave. Y yo creo que los clubes quieren verlo. Quieren ver cómo está, quieren verle en acción. Pero estoy seguro que si Garay no renueva y está a coste cero, cualquier equipo Champions de nivel medio lo querrá tener en su equipo, porque es un gran futbolista, comprometido siempre y que suma en un vestuario.
Tienes razón que este año, bueno, y el año pasado para Valencia ha sido una pieza fundamental, ¿eh? Oye, Jorge, y dentro de esta posible operación salida tal, pues siempre hablamos, ¿no?, de los posibles rumores de Rodrigo. Esta semana se ha sumado uno, ¿no?, el Arsenal, como un posible novio de Rodrigo.
Sí, y más que van a sonar, porque Rodrigo siempre tiene buen mercado. Otra cosa es que él se quiere ir a Inglaterra, que no lo tiene tan claro. Ya estuvo en Inglaterra y no le gustó nada. Y yo creo que la oferta del Arsenal no la va a aceptar y ni siquiera se la va a plantear. Yo creo que Rodrigo solamente quiere, si sale del Valencia, es salir a uno de los tres grandes de España, que están por encima del Valencia ahora mismo, Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Y fuera de Europa, yo creo que él no cambiaría Valencia por un equipo como el Arsenal, que ahora mismo está pues o al nivel o peor que el Valencia, no está ni siquiera en Champions. Entonces yo esa propuesta ni la tomo en serio ahora mismo, si te digo la verdad. Y creo que él solamente quiere ver equipos interesados por él. En este caso vería con buenos ojos irse si le llaman equipos candidatos a ganar títulos.
Muy bien. Pues Jorge, no sé si nos dejamos algo en el tintero de la actualidad valencianista o hemos ya dado un repaso a lo que ha dado de sí estos últimos 15 días.
Bien, hemos dado un repaso y espero que la gente lo tenga claro cómo está la situación ahora mismo.
Muy bien. Bueno, Jorge, pues oye, me alegro un montón de saludarte y bueno, a ver si nos vemos la semana que viene y nos traes la última hora de la entidad Che.
Muy bien, a ver si salimos ya de esta pronto.
Muy bien. Venga, Jorge, un abrazo.
Hasta luego.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, y tras el bloque valencianista, turno ahora para la entidad granota, para el Levante Unión Deportiva. Y para eso tenemos a nuestro redactor, a nuestro colaborador, Álvaro Aro. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos 15 días de confinamiento? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bueno, al principio sí que es verdad que se sobrellevaba bastante mejor porque, digamos, nos podíamos llegar a acostumbrar, pero claro, ya hemos llegado a un punto en el que seguimos siempre en la misma rutina, se hace muy cansino y pues ojalá podamos salir dentro de poco.
Bueno, me han dicho que eres un gran jugador del FIFA, ¿no? No sé si esta época de confinamiento te ha ayudado a mejorar tus habilidades.
Bueno, no sé quién te la habrá chivado, pero sí, soy una bestia. Quien se quiera medir contra mí, aquí me tiene y le doy unas lecciones.
No, podríamos hacer un torneo virtual de Nostre Sport Radio. Oye, Álvaro, vamos a ver. El Levante Unión Deportiva, hace 15 días que no hablábamos. Durante estos 15 días, bueno, pues han pasado bastantes cosas. Si quieres empezamos por la entidad, por el estamento más social, ¿no? Que es todo este tipo de acciones que caracterizan al Levante y que no han parado, ¿no? La última fue un pequeño detalle que tuvo con sus aficionados más mayores.
Sí, así es, José Luis, porque ya hablamos en programas anteriores de la iniciativa Granotas Solidarios, a través de la cual el club compró, bueno, y donó a la Sanidad Valenciana un gran número de mascarillas y equipamientos personales. Y pues ahora nos encontramos con una nueva iniciativa que está llevando el club también a nivel social, que es la de telefonear a sus abonados más mayores, concretamente a los que superen la barrera de los 65 años, pues para transmitirle apoyo, que no están solos en esta situación. Y la verdad es que es un gesto muy bonito que incluso los hijos de dichos abonados han agradecido enormemente por redes sociales y demuestra una vez más la calidad humana que atesora este club.
Pues sí, a mí es un gesto más que me gusta especialmente, ¿no? Porque, jolín, al final los nuestros mayores son los que más están sufriendo esta situación. Parece a veces que vivimos en una sociedad donde, jolín, pues tienen menos presencia pública y no, oye, son importantes, son nuestros padres, nuestros abuelos, y creo que el Levante hace muy, muy bien mostrándoles el cariño, la verdad. Aloro. Y bueno, a ver, yo sé que a ti esto es un tema que te gusta, has establecido casi una denominación propia, que es el salseo de fichajes. Bueno, estos 15 días ha habido bastante salseo granota, ¿no? ¿Qué nos puedes traer?
Pues nada, digamos que, como no, ahora que no tenemos fútbol, por lo menos sí que el mercado de fichajes nos da una tregua en cuanto a la necesidad de noticia que tenemos todos los aficionados a este deporte. Y si bien hay muchos equipos que todavía no terminan de mojarse de cara a buscar nuevos traspasos y etcétera, sí que es cierto que el Levante parece que va a mover ficha de cara al próximo mercado estival o cuando se reanude. Saltaba la noticia hace poco de que se ataba las posibles incorporaciones de Mikael Malsa y Son, procedente el primero del Mirandés y el segundo de la Ponferradina. Al parecer, el cuadro granota ya los tendría cerrados. Veremos si termina por hacerse oficial y no tenemos un nuevo caso Gustinza, como ocurrió el año pasado, que recordemos que el Levante tenía atado al central del Leganés. Se filtró la noticia y el club pepinero consiguió convencer al futbolista para que se quedase. Veremos si se concretan estos dos fichajes, al que ahora se suma un nuevo nombre. Sería el caso de Pedro Chiribella, como informaban nuestros compañeros de Superdeporte. El futbolista canterano del Liverpool, que ya pasó también por las filas del Valencia hace algo más de un lustro, terminaría contrato este mismo verano. No ha llegado todavía a un acuerdo para ampliar su vínculo con el cuadro red y se comenta que podría haber sido ofrecido al Levante. Es un futbolista joven, de 23 años, su demarcación es un pivote defensivo. Y que es verdad que es una opción atractiva, sobre todo porque si termina contrato, de nuevo hablaríamos de una incorporación gratuita, como sería el caso también de Mikael Malsa y de Son, aunque también es cierto que si bien se trata de un medio centro defensivo, es una posición, y bueno, ya no solo el pivote, sino el centro del campo en general, donde el Levante ya tiene muchos efectivos. Veremos a ver cómo se concreta, pero ya hay muchos nombres en esa posición.
Bueno, un artículo, has hablado de Son y Malsa, que bueno, quien quiera puede entrar a nuestros.com, hiciste durante la semana pasada, bueno, hace dos o tres días, un artículo de opinión analizando estos dos posibles fichajes del Levante. Y bueno, un Pedro Chiribella que efectivamente procede de la cantera del Valencia Club de Fútbol, aunque bueno, ya salió hace tiempo, hasta jugando en Holanda y ahora pues bueno, está en la liga. En la liga inglesa. Bueno, de todas maneras, Álvaro, estamos un poquito en lo de siempre, ¿no? Que todo depende de cómo se reanude la liga, de cómo queda el Levante, de qué ingresos tiene y, muy importante, de cómo quedan primero los que ya tiene. Es decir, el Levante tiene sobre la mesa una serie de renovaciones, ¿no? De jugadores que terminan entre el 30 de junio. Además, en su caso, curiosamente, coincide que hay varios jugadores en esa situación. Y bueno, hay que ver qué salida tiene. O bien porque terminen contrato, o bien porque están cedidos. Y que es el caso de ay, sea posible de ¿cómo se llama este? De Mayoral, ¿no?
Y, claro, de Borja y de Bruno y de Iván López.
¿Los tres están cedidos?
¿El qué? ¿Perdón?
Claro, porque el 30 de junio están, por un lado, los que terminan el contrato del 30 y luego los que están cedidos. Mayoral está cedido, no sé si Bruno y Iván López están cedidos. Creo que no, que ellos tienen contrato que se acaba, ¿no?
Sí, a ver, la clave está en que, bueno, como bien decíamos, si bien hay que estar pendiente de las gallinas que pueden entrar, también de las que pueden salir. ¿Mm? Al igual que Malsa, Son y Chiribella pueden llegar a Orriols a coste cero, hay muchos futbolistas del Levante, bueno, hay en concreto tres nombres a destacar que tienen dos meses para resolver su futuro inmediato porque el 30 de junio termina a priori su vínculo con el Levante. Destacan tres nombres que serían en primer lugar el de Iván López, el lateral ya bien conocido, es un viejo conocido aquí en la ciudad de Valencia. Digamos que no parece que vaya a alcanzar un acuerdo de renovación con el club. Tiene todavía dos meses por delante para ver qué sucede con su futuro, pero no ha tenido mucho protagonismo en la entidad granota. Veremos a ver qué sucede, aunque está en la rampa de salida. Y también tenemos a Bruno, el central que llegó en el mercado invernal, procedente del Getafe, ha mostrado un muy buen rendimiento desde que llegó, ha convencido tanto a la afición como a Paco López, que lo ha utilizado siempre que ha sido necesario, incluso a veces por delante de Bezo. Pero recordemos que pese a que es un fichaje relativamente reciente, firmó por tan solo 6 meses y rodeado de abundantes rumores sobre una posible marcha a ligas extranjeras. Mm. Veremos si ahora el Levante puede llegar a un acuerdo para mantenerle, porque recordemos que toda esta situación está marcada por un hecho, y es que a día de hoy no tenemos resolución para ninguna de las competiciones. Todavía queda un tiempo para ver cómo se resuelven, para ver cuándo se reanudan, etcétera, etcétera. Pero claro, sea como sea, la fecha sobrepasa el 30 de junio, que es cuando terminan contrato estos futbolistas. Entonces, a priori, dejarían de pertenecer al Levante y, por tanto, se marcharía en mitad de la competición. Sí. Tiene que llegar a un acuerdo el Levante con ellos, al igual que con Borja Mayoral, que el 30 de junio termina su cesión en el cuadro granota y volvería al Real Madrid. Así que habría que llegar a un entendimiento con el cuadro blanco, y está todo ahora muy confuso. Veremos a ver si se adopta alguna medida excepcional, que es lo que piden tanto clubes como futbolistas como agentes de los propios futbolistas. Y toca esperar a ver cómo se resuelve, porque está todo muy en el aire.
Hombre, respecto a las fechas tope, creo que dentro de las negociaciones que han llevado esta semana para fijar el calendario de la Liga, entre, bueno, pues ya sabes, ¿no? La Liga, la Real Federación Española de Fútbol, auspiciada por el Consejo Superior de Deportes, pues también, no en la última, pero en las anteriores estaba presente la AFE, y el tema de los contratos y cesiones se hablaba, y más o menos lo que se estaba diciendo es que se prorrogara. Y en el caso de que se reanude la competición, hasta que termine la competición, es decir, que si tienes un tío cedido hasta el 30 de junio, pero la competición te va a terminar el 30 de julio, me lo estoy inventando, pues que bueno, que se tenga en cuenta esa prorrogación a todos los efectos, ¿no? Que evidentemente claro, no es ganar un poquito de tiempo, ¿no? Estamos solucionando los problemas que tiene sobre la mesa Levante, que debe ir abordando. Oye, Álvaro, ¿y tú, de estos tres nombres, crees que el Levante debería hacer un esfuerzo? Ya has comentado que Iván López no, pero por Bruno y Mayoral, ¿debería hacer el Levante un esfuerzo? O bueno, tampoco depende mucho del Levante, sino del jugador, o en el caso de Mayoral, del club al que pertenece.
Depende mucho de la situación. Si hablamos de Bruno y de Borja Mayoral específicamente, yo creo que Bruno ha dado un rendimiento suficientemente bueno como para seguir en el club y no marcharse ya a ligas extranjeras, como bien puede ser el continente americano o el continente asiático. Pero digamos que en este caso el balón sí que está en el tejado del futbolista, porque esos rumores de una posible marcha le acompañan desde que llegó, aunque él ya los desmintió en su rueda de prensa particular cuando fue presentado. Veremos cómo se resuelve, pero a día de hoy no hay nada escrito. No se sabe si ha estado negociando el club sigilosamente con el futbolista. Ojalá, yo desde mi punto de vista pienso que Bruno sí que sería necesario aquí en el Levante, por lo menos un poco también para rotar, si no consigue hacerse del todo con esa titularidad que sí que le robó a Bezo durante algunas jornadas. Yo pienso que Bruno es un futbolista muy bueno para la rotación, ojalá consiga quedarse. Y en el caso de Borja Mayoral sí que es verdad que la cosa se complica, porque todavía tiene contrato con el Real Madrid, pese a que vuelve al club blanco el 30 de junio, le restaría un año de contrato. No sabemos si el club blanco tiene algún tipo de intención para prolongar su vínculo con Mayoral, y sería una operación económicamente costosa para el club. Digamos que si bien renovar a Bruno por lo económico sería viable, aunque el futbolista podría rechazar la idea, con Mayoral sería todo lo contrario, ¿no? Al fin y al cabo, Mayoral no creo que tuviese ningún problema en seguir aquí, a no ser que quiera dar un paso más en su carrera y hay un club dispuesto a ofrecerle esa oportunidad, pero económicamente es una operación bastante complicada y hay clubes económicamente más poderosos que pretendan a Mayoral, seguramente.
Sí, además Mayoral, bueno, pues tiene 23 años, ha hecho una buena temporada, no sé, es posible que tenga bastantes novios. Y bueno, Borja, a ver, no lo sé, claro, es lo que tú dices, depende un poquito de lo que quiere el jugador. Yo, para salir a una liga extranjera menor, aún lo veo pronto. Es un tío de 29 años. Si fuera él, creo que aún, no sé, creo, es verdad que no es titular indiscutible, pero al final ha jugado bastantes minutos con el Levante. No sé, veo una opción que No sé, yo si fuera él creo que intentaría alargar mi...
Al cabo, José Luis, no nos podemos meter en la cabeza del futbolista. También yo lo que pienso es que si esos rumores le acompañaban justo conforme fichó por el Levante, que venía de un tramo complicado en el Getafe, apenas jugaba, no contaba para Bordalás, ni siquiera en partidos residuales, tal vez estaba quemado y por eso barajaba esa posibilidad de marcharse. Ahora igual ha encontrado la comodidad aquí, porque él a menudo ha mostrado, digamos, una satisfacción enorme, tanto con la afición como con el papel que está desempeñando el equipo. Igual eso le empuja a cambiar de opinión y romper cualquier tipo de preacuerdo que pueda tener. Pero está todo todavía muy en el aire con Bruno. Y bueno, en el caso de Mayoral, evidentemente, pues es bastante más joven. Tal vez sí que mostraría más predisposición a la hora de negociar con el Levante, pero claro, es lo que decimos, ¿no? La cifra económica sobrepasa bastante las posibilidades del Levante a día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta también lo apurados que han ido con el fair play financiero.
Oye, Álvaro, y respecto a la posible reanudación de la Liga, sabes que, ¿no?, que esta semana ha sido importante porque han hecho un acuerdo la Liga y la Federación Española de Fútbol. Estábamos hablando antes con Jorge sobre el impacto que tiene para el Valencia. Básicamente consiste en que si hay una fecha tope, que yo creo que es a finales de mayo, si la competición se puede reanudar desde entonces, pues bueno, se acaba la liga, se disputaría puerta cerrada los 11 partidos que quedan y ya está. Y si no, pues bueno, se clasificaría o se promocionaría con no habría ascensos ni descensos, es un escenario un poco raro. ¿Cómo crees que afecta esto a la entidad granota y a ti qué te parece?
Bueno, yo creo que el Levante está en una posición bastante favorable en este caso porque sea lo que sea que se decida adoptar por parte de la federación, parece que las aguas van a estar tranquilas por aquí. No es como el caso de otros clubes que dependen ahora muchísimo de la decisión que se tome en función de si descienden o no. También está toda la polémica de qué equipos acudirían a posiciones europeas en la cual el Levante no entra porque está justo en la mitad de la tabla. Así que digamos que ahora mismo está todo muy calmado, así lo han dicho también los propios futbolistas en las ruedas de prensa online, que digamos la dinámica está tal y como nos fuimos al parón. Y bueno, yo creo que el Levante en este sentido tiene suerte de no verse involucrado en ningún tipo de dilema moral que pueda existir ahora en cuanto a la toma de decisiones, pero claro, en caso de que se reanude la liga, será el cuadro granota el que determine su posición final en base a méritos propios.
Bueno, Álvaro, pues muchas gracias por traernos la actualidad granota, la actualidad levantinista.
Nada, hombre, lo de siempre. Estamos aquí para informar y hasta hacer lo que se puede.
Muy bien, venga, Álvaro, un saludo.
Un saludo, José Luis.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y vamos ahora a hablar de baloncesto. Vamos con el bloque del Valencia Basket. A ver, nos trae como siempre la actualidad taronja nuestra compañera Noelia Cavapé. Hola, Noelia.
Pues muy buenas, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta época de confinamiento? ¿Cansadita ya o bueno, ahí aguantando?
Bueno, aguantando. Al final te acostumbras como todo, yo creo.
Oye, ¿llegaste a utilizar el aplaudidor del Valencia Basket para salir a las 8 ahí a felicitar a nuestros médicos? ¿Nuestros sanitarios?
Pues que va, es que últimamente ya aplaudo desde la ventana, porque como está lloviendo tanto estos días...
Bueno, eso me parece que no. Vamos a ver, Noelia, pues bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido la actualidad en estos últimos 15 días, ¿no?, en la Casa Taronja?
Bueno, pues lo más cambiante ha sido que el pasado lunes la ACB emitió un comunicado donde dijo que sí que piensan retomar la competición, también dependiendo de las condiciones sanitarias de cada momento, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues van a retomar la liga regular, que van a hacer una fase final, que disputarán los 12 primeros de la liga regular y que se celebraría en una sede única. Todavía no se sabe dónde.
Bueno, y esto...
Las fechas todavía están por designar, porque claro, depende de la situación.
¿Y esto cómo afecta al Valencia Basket?
Pues bueno, se ha agrupado en dos grupos, el Valencia Basket pertenece al grupo B, que se encuentra el Real Madrid, el Zaragoza, el Morabanc Andorra, el San Pablo Burgos o Gran Canaria.
El Valencia Basket iba séptimo en la liga regular y bueno, pues con este con esta propuesta, ¿no? Pues bueno, quedaría en este grupo. ¿Qué te parece este grupo, el grupo B? ¿Qué hubieras preferido, el A o el B? O bueno, ahí, ahí.
Yo veo más asequible quizás el A, pero bueno, por un estilo, ¿eh? Porque al final son los que mejores para la clasificación. Uh-huh. Pero el B sí que es verdad que lo veo un poco más fuerte. Pero bueno, el Valencia Basket, a ver si se engancha a la competición y se puede llegar a cabo con fuerza. La ACB ha establecido hasta el 31 de mayo como fecha máxima para decidir si se disputa las fechas o no. Depende, claro. Uh-huh.
Bueno, o sea, la actualidad, ¿no?, en el mundo de los chicos, ¿no?, pues viene marcada por esta propuesta de calendario de, ¿no?, pues recordemos, dejar de continuar la competición y establecer una fase final de 12 equipos con dos grupos A y B, en el que Valencia Basket queda encuadrado en este. Y bueno, por parte de las chicas, no sé si tenemos alguna novedad.
Pues al contrario de los chicos, todavía no se ha metido ningún comunicado. Y bueno, con lo de los chicos también me faltaba por comentar que claro, tienen que hacer tres semanas de temporada previa para reanudarse la competición. Entonces, claro, como se ha marcado también el 10 de julio como tope, uh-huh, para disputarse la liga regular, no sabemos si en ese periodo de tiempo la situación va a estar bien para poder disputarlo.
Porque en el comunicado que tiene la ACB, desde el que nos hicimos eco en Nostra Sport, pues bueno, ellos indican que todo está siempre supeditado a que se den las condiciones de seguridad, ¿no? Eso lo primero, y a partir de ahí, pues bueno, ya se verían las historias. Y proponen una sede única pensando, pues a lo mejor en lugares como, pues bueno, Canarias o sitios donde la situación esté más controlada y pudiendo centralizarlo todo, pues a lo mejor en un hotel, jugando, por supuesto, a puerta cerrada. Y bueno, esos son los escenarios que se hacen.
Sí, a puerta cerrada, ya antes del estado de alarma ya se están alzando los partidos a puerta cerrada. Y yo supongo que si se llega a celebrar, a puerta cerrada seguro.
Bueno, pues hasta aquí. No sé si el mundo del baloncesto nos había dejado alguna noticia más.
Pues de momento no sabemos nada, iremos informando de lo que acontece el baloncesto.
Muy bien, Noelia, pues nada, bien, muchas gracias por traernos la última hora del Valencia Basket.
A ti, José Luis.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando Nostra Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y vamos con nuestra sección polideportiva, con Ponte de las Zapatillas, y hoy traemos una súper entrevista. Hablamos con el tenista valenciano, con Pablo Andújar. Hablamos mi compañero Eze Pernica y yo. Esta entrevista presentamos aquí un fragmento de unos 5 o 6 minutitos. La entrevista entera, donde repasamos la temporada, el confinamiento, la paternidad. Repasamos cuáles son las promesas del tenis nacional y del tenis autonómico. O la relación de Pablo, ¿no?, con ese momento tan, tan emocionante que tuvimos todos con Roberto Bautista, ¿no?, y el partido famoso de la Davis, nada más fallecido su padre. Pues todo eso lo podéis ver en vídeo, porque la entrevista fue por Skype en esta época de confinamiento en nostresport.com, o también el audio completo en formato podcast en nostresport.com, en la sección de podcast. Bueno, vamos allá, vamos con Pablo Andújar.
Bueno, Pablo, pues en primer lugar agradecerte, ¿no?, que nos atiendas aquí en esta época de confinamiento, y queríamos empezar desde el principio. Eres, bueno, naciste en el 86, todos pensamos en ti como un tenista valenciano, pero bueno, hemos visto que realmente naciste en Cuenca, ¿no? Cuéntanos cómo y dónde te introdujiste en el mundo del tenis.
Pues mira, yo soy valenciano, o sea, soy conquense porque nací allí por circunstancias de la vida, que mis padres... mi padre trabajaba allí y entonces pues la familia estaba allí y mi madre me quería tener aquí, pero al final rompió aguas y nací en Cuenca, por eso soy de allí. En cuanto a cuando empecé en el tenis, pues fue cuando yo tenía 6 años. Mi madre tenía aquí en Valencia una tienda de animales, y entonces pues por las tardes lógicamente no tenía con quién dejarme, porque mis hermanos ya pues eran mayores y hacían un poco su vida, y mi padre estaba en Cuenca todavía trabajando. Entonces, el que fue mi primer entrenador, Juanjo Cabrera, era cliente de allí de la tienda.
Ah, ¿ya?
Fue así como pues un día supongo que estaría yo allí molestando en la tienda y le dijo, oye, ¿por qué no traes al niño al tenis? A ver si deja de molestar por aquí. Y eso fue, y así fue.
Pues, bueno, muy bien. Y ahora, bueno, juegas, entrenas en el Club de Tenis Valencia, ¿no?
Sí, el Club de Tenis Valencia es el club en el que yo llevo pues desde que tenía 12, 13 años y es el club, bueno, mi casa y donde yo pues entreno y hago mi vida tenística todas las mañanas allí.
¿Efe?
Bueno, Pablo, vos como tantos tenistas, me parece que han sido, son testigos de un momento histórico no solo para el tenis, sino para el mundo. ¿Me escuchás bien?
Perfectamente.
Genial. Contanos un poco cómo sucedió que tú te enteraste de la suspensión de Indian Wells y dónde te agarró más precisamente, si te había agarrado en Acapulco o ya en California.
Yo viajé de Monterrey a Los Ángeles y esperé durante 2-3 horas a mi mujer que viajaba desde España allí a Los Ángeles porque ella venía justo esa semana y así teníamos una semana de tranquilidad sin los niños y los niños se quedaban con mis padres aquí en Valencia. Y justo cuando aterrizó yo ya había alquilado el coche para irnos de allí a Indian Wells y tal y fue parar en una gasolinera. Paramos en una gasolinera de camino a allí y nos enteramos de que lo habían cancelado. Y fue ahí cuando estuvimos como 20 minutos, media hora, a ver qué hacíamos, ¿no? Si nos quedamos aquí, aunque no haya torneo, o nos volvemos. Yo llevaba bastantes semanas sin ver a mis hijos y decidimos que nos volvíamos. Y esa misma noche salía un vuelo para Europa y nos volvimos.
Ya se venía hablando de una posible suspensión con esto del coronavirus que fue... Bueno, de a poquito, fue de manera progresiva, porque bueno, está en China, está lejos, y ya de a poco ya se empezaban a cancelar eventos de espectáculos, recitales, conciertos, fiestas, y por ejemplo, el primero, además de Indian Wells, el primer evento deportivo que se cancela es el MotoGP de Qatar. ¿Ustedes ya lo venían hablando de esto, de que era que existía la posibilidad de que se cancele?
Sí, pero no tan temprano. Creo que se hablaba más de lo que es la gira europea, por lo que parecía que estaba empezando a venir a Europa, y no tanto en la gira americana. La primera llamada que yo hago cuando eso sucede, la hago con un representante de la ATP para confirmar que este email... Pues que es así. Y entonces me dice que desde ATP ellos habían intentado alargar la decisión, tratado porque les parecía un poco pues demasiado temprana. Y entonces, pues a mí también nos chocó bastante, yo creo que a todos. Pero después se ha visto que, bueno, pues que poco a poco esto está siendo un drama para todos.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Vamos con nuestra sección de Las chicas son guerreras, donde hoy vamos a conocer el caso de Paula Gonzalvo. Paula es una chica valenciana que, bueno, un día decidió tomar un rumbo nuevo en su vida y dedicarse a lo que más le gusta, que es a navegar por el mar. Hola, Paula.
Hola.
No sé si he hecho bien esta pequeña descripción de tu perfil. ¿Es así? Pues oye, un día decidiste darle un giro a tu vida y bueno, pasar más tiempo allí donde más te gusta estar, que es en el agua, en el mar.
Pues sí, lo único que quizá yo haría una apreciación y es que yo no conocía el mar hasta que lo descubrí hace 5 años.
Mm-hmm. Caray, ¿y cómo fue? O sea, ¿lo conociste y te enamoró?
Sí, fue algo así. La verdad que yo nunca me había sentido de esta manera. Yo soy de Castellón, pero soy de estas personas que no aprovechaba demasiado el mar, que lo veía más pues para ir a la playa y estas cosas, pero el tema de los veleros pues no sé, no me llamaba la atención. También porque yo creo pues que no lo conocía y no tenía ni familia ni amigos que estuvieran vinculados al mar. Entonces, cuando terminé la carrera de arquitectura, yo decidí tomarme un tiempo para simplemente pues para conocer nuevas culturas, nuevas formas de hacer. Tenía muchísimas ganas de conocer todo aquello que sabía que existía, pero que todavía no ni lo conocía personalmente o lo había leído o me lo habían contado, ¿no? Entonces, este viaje comenzó por mar, pero comenzó por mar por pura casualidad, porque lo que yo quería era irme hacia Latinoamérica poco a poco. No tenía límite de tiempo, sí que tenía que ir poco a poco, porque yo no tenía muchos recursos económicos, entonces yo iba haciendo proyectos allá en el destino que estaba viajando. Entonces lo que hacía era intercambio de trabajos por alojamiento y comida. Uh-huh. Entonces en ese intercambio conseguí también embarcarme en un velero. Uh-huh. Me dijeron que era posible llegar al otro lado del océano con barcos. Y claro, yo dije, ostras, pues qué manera más bonita o más especial de comenzar un viaje, porque, bueno, para mí era muy desconocido. Pero bueno, lo intenté y me costó un poco, ¿eh? He de decir que no es directo, no es fácil, es una auténtica aventura porque puede llegar a pasar o puede no pasar. Y tras 3 semanas encontré un velero que se iba hacia el Caribe y nos aceptó a 4 barco-stopistas. El barco-stop es como hacer autostop, pero en velero, más o uh-huh. menos. No. Con el extra de que además es una convivencia. Bueno, ahora mismo todo el mundo creo que ya sabemos lo que es el confinamiento. Pues estar en un espacio pequeño durante mucho tiempo con personas que no conoces. Eso también es un cruce del Atlántico.
¿Y hace mucho tiempo de esta primera experiencia barco-stopista?
Pues fue a finales del 2014,
vale.
En noviembre.
Vale, entonces, bueno, pues viste esta opción, ¿no? Tú estabas en un momento de reflexión de tu vida donde querías, bueno, viajar, pues como tantas personas jóvenes, ¿no? Tratando de compaginar, no teniendo muchos recursos, buscando formas alternativas de viajar, viste esta opción allá que te embarcaste, ¿no? Y ese fue tu bautismo de mar.
Sí, un cruce del Atlántico que... Bueno, a ver, he de decir también que antes de irme a cruzar el Atlántico, a conocidos que sabían que hacían regatas de fin de semana, les dije que si por favor me podía unir algún día con ellos en verano, porque yo dije, bueno, si me voy a cruzar el Atlántico, por lo menos saber que no voy a estar súper incómoda en un velero. y me dejaron participar en algunas regatas. Uh-huh. Y bueno, el tema de las regatas no me llamó tanto la atención, pero sí noté que no estaba, o sea, que estaba bien, que estaba a gusto en el velero. Y por eso me decidí a intentar un cruce del Atlántico. Y en ese bautismo de mar, ya real, de travesía, me encantó. Es que me pareció un mundo completamente desconocido y que saca lo mejor de ti.
Oye, Paula, ¿y no es necesario tener conocimientos previos sobre náutica, navegación, saber izar velas, bajarlas? Al final hay que ser útil, ¿no?, en estos momentos de travesía.
Yo creo que, obviamente es mejor, pero lo que más cuenta es la actitud. Uh-huh. La actitud de querer ayudar e intentar sumar al equipo, porque al final no es solo navegación, un cruce del Atlántico, es también una convivencia. Entonces, sobre todo ahora también yo creo que con esta cuarentena estamos viendo que la convivencia se trata de crear equipo, de que cada día sea, pues bueno, intentar sacar el máximo partido y que no... Es que viviendo en un velero no solo se izan velas y además en el cruce del Atlántico, especialmente este, desde España hasta el Caribe, casi no se tocan las velas. Porque siempre se tiene el viento del mismo sentido, viene siempre desde atrás, desde la popa. Entonces, no hay muchos cambios de vela. Alguno hay, pero casi no dedicas mucho tiempo al
al tema del cambio de velas y lo dedicas mucho a la convivencia. Entonces ahí sí que se requieren más pues habilidades sociales, que eso pues está muy bien, tener buen humor, tener pues ganas de compartir, de sumar al equipo, y luego también pues ayudar en el tema de los quehaceres diarios, de comida, limpieza y entretenimiento.
Oye, ¿cuántas personas ibais en el barco? ¿Y erais todos autoestopistas o había también tripulación profesional? Y aparte de eso, ¿cómo de grande era el barco?
El barco, para empezar, la verdad que tuve mucha suerte, era de 54 pies. Esos son unos 15, un poquito más de 15 metros. Que normalmente, bueno, a ver, hay de todo tipo, pero te puedes encontrar más pequeños y más grandes. Pero ese tamaño, bueno, vamos, es un lujazo para empezar. Yo en ese momento no era nada consciente, porque yo veía a todos los barcos iguales, llenos de cuerdas y se movía todo. O sea que para mí en ese momento no lo supe apreciar, tanto como lo puedo llegar a apreciar ahora. Y en cuanto al número de personas, en ese momento éramos 5 personas, el capitán era la única persona con experiencia, y luego sí que había una chica que sabía algo de navegación. El resto éramos puros barcos topistas. Una de las chicas nunca se había subido a un barco en su vida. Y bueno, no sé, al final el tema de la experiencia, como decía, es actitud, y si quieres aprendes rápido, aprendes bastante rápido estando 24 horas durante muchos días en la mar.
Oye, ¿y de dónde a dónde fuisteis?
La primera experiencia fue desde Gran Canaria, en las Islas Canarias, hasta la isla de Antigua, en el Caribe.
Hicisteis una ruta parecida a la de Colón, ¿no? Con los alisios y todo esto.
Sí, sí. Bueno, claro, nos acompañaban los mismos vientos, los alisios. Entonces, pues nos lleva más o menos al mismo destino.
Vale, entonces, bueno, eso fue tu bautismo. Estuviste 3 semanas, te gustó, qué remedio. Y a partir de ahí, pues bueno, lanzaste tu iniciativa, es que una iniciativa que se llama Allende los Mares. Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, pues la página de Allende los Mares surgió para compartir todo lo que yo estaba conociendo o viviendo, porque para mí es que realmente era tan desconocido que, bueno, he de decir que el primer año yo no compartí absolutamente nada, simplemente viví 100% la experiencia. De hecho, salí en ese viaje sin teléfono, sin ordenador, sin nada. Yo lo que quería estar vinculada 100% en lo que estaba viviendo y no tener que tener esa doble vida virtual y presencial. Entonces el proyecto de Allende los Mares surgió al año de estar viajando por varios veleros y dije, ostras, esto es maravilloso. Y yo no conocía, o sea, lo desconocía por completo, la posibilidad de viajar por mar sin tener velero como tripulante, y empecé a compartir mis experiencias de principiante total en el mar, en los veleros y en las travesías. Y poco a poco ha ido evolucionando y bueno, ahora ya soy capitana y voy contando pues yo creo que también todavía desde el punto de vista del principiante. Siempre intento no dar por sentado pues todas estas palabras náuticas, que es un idioma completamente aparte del español, y siempre compartiendo de cara a que la gente sepa que esto existe y que se puede, que la posibilidad está ahí.
Oye, Paula, y que, a ver, ¿cómo se lleva? Tú ya estás muy habituada al confinamiento, pero ¿cómo es el confinamiento en un barco? Has dicho, por ejemplo, en una travesía larga estáis 3 semanas en un habitáculo. Has dicho que el barco era muy grande, 50 metros, pero aún así, 50 metros es un piso pequeñito, claro. Y los barcos suelen ser, además, compartido con 5 personas. ¿Cómo se lleva una situación de tanto tiempo en un espacio pequeño, encima conviviendo con otras personas? Porque es un escenario muy parecido al que tenemos ahora en esta situación de confinamiento.
Mira, el escenario es muy parecido. Quería simplemente corregir un segundo, que el barco no mide 50 metros, son 50 pies.
Vale,
que los
perdón.
Pies es bastante menos que un metro, y traducido en metro sería pues unos 15 metros de longitud.
Pies son 30 y tantos centímetros, ¿no? Creo.
Sí, sí, un pie, sí, relacionado con un metro es 0,3. Sí. Entonces, yo creo que un velero es bastante más pequeño que normalmente un piso. Bueno, también hay veleros grandes, ¿eh? Bueno, que se puede, que es como una casa pequeñita. Es una casa pequeñita que además se mueve, solo que en un velero estás completamente dependiente de la meteorología, entonces disfrutas mucho de la contemplación del mar, de lo que te proporciona estar en esa relación tan directa con la naturaleza, pero también estás expuesto pues a tormentas. Entonces, así similitudes. El confinamiento no te deja salir, ahora mismo no nos dejan salir de casa, pues lo mismo pasa en un velero. Yo creo que también pues cualquier urgencia hace que te hagas mucho más autosuficiente. En un velero te vuelves capaz de cualquier cosa con lo que tienes en el velero, ¿no? Pues en casa ahora nos está tocando hacer un poco lo mismo. Si nos ponemos un poco enfermos, ya no vamos a urgencias, a no ser que sea muy grave, ¿no? Ya intentamos lidiar con lo que nos está ocurriendo en casa. Lo mismo pues si tenemos cualquier avería o se rompe algo en casa, pues intentamos arreglarlo nosotros, ¿no? Ya no podemos pedirle a algún profesional que venga. Y luego también la gestión del tiempo es bastante parecida. De repente nos hemos visto en un confinamiento con 24 horas por delante para poder pues tener un equilibrio entre el descanso, entre el trabajo, hacemos ejercicio, la nutrición también es muy importante. Mira, por ejemplo, la nutrición pasa mucho, que yo no sé si ha pasado en el resto de casas, que al principio del confinamiento pues son todo más pues aperitivos o pues se come un poquito más de la cuenta, ¿no? Y luego pues empiezas a crear unos hábitos y unas rutinas en este nuevo espacio. Y con este nuevo tiempo que tienes y también de compartir con los demás. Y esto sucede en un velero también. Los primeros días son de adaptación para luego ya crear esa nueva rutina que ahora mismo ya creo que empezamos a tener todos en este confinamiento.
Oye, Paula, ¿y en tus viajes por los siete mares te has enfrentado a situaciones peligrosas? ¿Has hablado de tormentas? ¿Has tenido que vivir alguna? ¿Y qué tal? ¿Cómo has podido desempeñarte?
Pues yo creo, que no he vivido todavía ninguna fuerte de tormentas. Obviamente sí que te enfrentas a veces a situaciones un poco más de riesgo o inesperadas. En Grecia hay unos vientos que vienen, que te sorprenden por la noche y son fortísimos. Pero así tormentas súper peligrosas, de alta mar, de no saber qué hacer, con miedo y imposibilidad de nada más, no. Yo creo que todavía no he vivido una situación tan brutal, pero quizás sí que pueda llegar a vivirla si continúo navegando, porque al final es cuestión de probabilidades, ¿no? De si estás ahí, pues algún día tocará. Pero vamos, no. Yo creo que cuando suceden estos imprevistos en alta mar, los navegantes lo que estamos acostumbrados seguro es a lidiar con factores externos, ¿no? A que todo cambie muy rápido. Entonces, aunque no se sepa resolver en el momento o nunca hayas vivido esa situación, lo que te proporciona el mar es esa capacidad resolutiva de decir, vale, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y de repente, pues, no sé cómo se te ocurre algo para salir del paso. Uh-huh. Y sí, yo creo que un poco eso es lo que pasa también en las tormentas.
Oye, Paula, y aparte de esta primera ruta que fue el cruce del Atlántico, pues tú llevas más de 5 años navegando. ¿Qué otras rutas destacarías de tu trayectoria que has hecho?
Pues mira, me gusta mucho navegar, no he navegado demasiado, pero sí que he tenido oportunidad de hacer algunas travesías largas por el norte de Europa. No muy al norte, sino yo he navegado por Inglaterra, por Holanda, por Francia, por el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha, y es muy, muy apasionante porque allí hay mareas, hay olas, hay mucho tráfico. El tiempo, bueno, la meteo no es tan benevolente como lo es en el Mediterráneo, cuando hace sol, claro. Y bueno, es muy entretenido. Y luego, bueno, también he estado navegando en varias partes ya del Caribe y del Mediterráneo. Y también, mira, ahora que preguntas por esto, también hice un cruce del Atlántico hacia Brasil y cruzamos el Ecuador. Fuimos de hemisferio norte a hemisferio sur. Y eso es muy muy curioso de vivir, esa transición de cielo, ¿no? Las estrellas ya no son las mismas,
los vientos cambian, las nubes, es entretenido.
Oye, ¿y cómo consigues, cómo te enteras, ¿no? ¿Cómo consigues ver, oye, pues mira, se está planteando esta travesía, buscan tripulantes, me apunto? ¿Cómo te enteras y cómo consigues unirte a estos viajes?
Pues al principio, cuando se desconoce totalmente el mundo del mar y de los viajes en velero, lo que hacía era o acudir a puerto y preguntar directamente, o me creaba un perfil en unas páginas web que son como un tipo BlaBlaCar o un Airbnb, ¿no? Porque al final es una casa y un transporte, el velero, y lo que hacía era contactar directamente con personas que tienen velero y que aceptan tripulantes en su velero. Esto es, puede salir o no, pero está bien. Son páginas que relacionan, que vinculan entre veleros y tripulantes. Que si quieres las nombro un par. Una es findacrew.net y otra es crewbay.com. Y estas páginas, yo lo tengo todo escrito, lo digo por si alguien quiere verlo, todo escrito en mi página web de Allende con /losmares.com en el apartado de Barco Stop. Ahí tengo un montón de vídeos y artículos que explican un poco cómo poder embarcarse como tripulante en un velero. Y luego, pues cuando ya empiezas a conocer un poco más, te has metido ya en varias travesías, pues a lo mejor, oye, pues te llama alguien, oye, ¿qué tal? Que mira, que conozco un velero. Y bueno, pues es ir metiéndose poco a poco. Ahora la verdad que gracias al blog ya directamente o me contactan o yo creo mis propias travesías, porque al final el Barco Stop no deja de ser el unirse a la aventura de otras personas. Y cuando ya empecé a aprender a navegar, dije, ostras, digo, yo lo que me apetece, y aunque no tenga barco, es montarme las mías propias. Y al final pues alquilaba veleros y también pues monto algunas travesías yo con veleros alquilados.
Buah, madre mía, Paula, no sabes la envidia que creo que nos debes estar dando a todos, ¿no? Un ejemplo de haber conseguido un estilo de vida así. Y justamente por esto te quería preguntar, ¿esto realmente ahora es tu forma de vida? ¿Has conseguido compaginarlo y poder vivir de esta manera? ¿Cómo consigues tener una fuente de ingresos? ¿Cómo haces para poder vivir viajando?
Pues es complicado, ¿eh? Es complicado y además que bueno, te quitas de muchísimos lujos. Yo al principio era quitarme de todo compromiso económico y vivir con muy poquito, muy, muy poquito. Y nada, intentar siempre ir a lugares en los que a cambio de alojamiento y comida, en intercambio por mi trabajo, podía estar en esos lugares, que aprendí que también podían ser barcos, ¿no? Uh-huh. Pero luego, poco a poco, iba consiguiendo trabajos en barcos. Pues en lugar de solo ese intercambio de alojamiento por comida, cuando ya iba cogiendo más experiencia, ya era marinera o buena. Al principio trabajé de cocinera en barcos y no sabía cocinar. Pero bueno, yo lo que quería era estar vinculada y aprender. Entonces, bueno, pues trabajé de cocinera, de marinera, de guía de viajes, de, bueno, pues un poco lo que puedes hasta que vas aprendiendo. Y luego, pues ahora con el blog, lo que estoy intentando, que la verdad que lo encuentro difícil, es poder llegar a obtener ingresos de YouTube, que no lo he hecho nunca hasta ahora. A día de hoy creo que llevo ya 4 años con YouTube y no he conseguido ni un solo euro. Y luego, bueno, esas son vías que estoy estudiando ahora. Y luego, pues eso, trabajar en barcos. Al final ha sido ir escalando un poco en posiciones desde la más fácil, que es ser cocinera, hasta ahora ser capitana.
Oye, Paula, y que cuéntanos, danos, sigue poniéndonos los dientes largos, cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido, lo típico de, pues mira, está navegando y estaba a la altura de no sé dónde y pudimos ver ballenas o cosas así. A ver, cuéntanos.
Bueno, mira, pues en cuanto a cosas impresionantes de naturaleza, sí que en la costa portuguesa, yo no sé cuál es la razón, pero la costa portuguesa es la costa idónea para ver delfines siempre que se navega.
Los golfiños, ¿no? Que llaman ellos.
Los golfiños, sí, sí. Pues hay una barbaridad y es que te acompañan en las guardias. Yo he hecho varios traslados ya y travesías y cada vez que voy hay delfines. Casi, bueno, no me atrevería a decir casi todos los días, pero casi que sí, ¿eh?
y te acompañan y están ahí y no son de estos que llegan 5 minutos, juegan con la proa y se van, no, se quedan y la verdad que es maravilloso que te acompañen. Y luego, pues alguna así de imprevistas en la mar, pues un montón. Yo ahora mismo estoy sacando una serie de vídeos cada día a las 8 de la tarde en el canal de YouTube de Allende los Mares, en el que voy mostrando cosas que claro, recupero archivos de pasados, ¿no? Ahora con esto del confinamiento, y voy contando pues anécdotas que nos van pasando en los barcos. Y, por ejemplo, salió el otro día un vídeo de echamos diésel en el barco en Cuba, que ya nos habían dicho que quizá no era lo más idóneo. Casi se nos rompe el motor, el generador, nos quedamos sin energía. Y, bueno, eso son cosas que te pasan en los viajes cuando... Bueno, son cosas que pasan. Cuando haces cosas, te pasan cosas, ¿no?
Oye, ¿y no era lo más idóneo? ¿Por qué? Porque estaba adulterado el diésel, a lo mejor, y no era de buena calidad.
Estaba fatal, sí. Hay países en los que te puedes fiar 100%, por ejemplo, del tema del diésel, y hay países que no. Y entonces ya nos habían dicho que Cuba tuviéramos mucho cuidado si queríamos echar diésel. Al final, pues mira, decidimos confiar y en el sitio donde nosotros lo echamos, que fue Cienfuegos, tuvimos muy mala suerte. Bloqueados todos los filtros, todo. Y esto es muy grave en un velero, porque te puedes ir hacia la... Bueno, puedes perder el velero directamente. O puedes quedarte sin energía y no saber dónde estás con el GPS. Entonces, eso fue grave, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan, cosas malas, cosas buenas, y se aprende mucho, Se aprende muchísimo. Las buenas son las que te hacen maravillarte de este estilo de vida y las malas son las que te hacen crecer. O sea, que al final es todo bastante...
Es como el dicho este, ¿no? A veces gana, como es, a veces gana y a veces aprendes. Pues...
Claro.
Oye, Paula, ¿y qué pasa? Porque al final estás en un espacio cerrado, decías que era muy importante el aspecto social, de convivencia, pero no todo el mundo es fácil de convivir. Todos tenemos experiencias de estar con personas que dices, uff, madre mía, qué poco se adapta, qué complicada es, qué difícil es. ¿Te ha ocurrido tener que pasar tiempo con un perfil así y cómo lo has podido gestionar?
Pues yo creo que por suerte no he tenido una malísima experiencia. Sí que es verdad que hay veces que hay gente que no se adapta tanto como el resto de la tripulación, y esto también creo que hay que verlo como algo más normal. No hay que alarmarse porque una persona esté menos comprometida al espíritu de equipo que los demás, ¿no? Son situaciones muy nuevas para todo el mundo. A veces, bueno, se viven momentos de estrés, de incomodidad. O sea, las duchas son muy pocas, los olores, pues todo a lo mejor está más húmedo, se mueve todo, a lo mejor estás cansado y tienes que hacer una guardia y estás muy dormido, o se come a deshoras. Todo eso hace que pues puedas tener un poquito de peor humor, y de lo que se trata siempre es de hablar las cosas cuando suceden, porque si no se hablan cuando están sucediendo y se guardan para uno mismo, al final alguien explota porque sí en cualquier momento. Y yo como capitana, siempre que veo una situación medio, intento hablar las cosas en grupo o por personas por separado, pero siempre que haya mucha comunicación, muchísima. Y yo creo que... es responsabilidad de todos en un equipo y ahora también en confinamiento que intentemos ser más tolerantes, más humildes, intentar siempre agradar con las palabras que elijamos y no elegir palabras más pues tóxicas o que hagan que nos sintamos mal, aunque sea ni por 5 minutos, no hace falta, no, son momentos un poco difíciles, y tanto en un confinamiento como en un barco como ahora por la cuarentena, creo que estamos conviviendo tanto en casa como... esto en los veleros no pasa, pero con las redes sociales lo veo mucho. El hecho de que la gente exponga públicamente las quejas no ayuda, a no ser que propongan una solución después. Y creo que se tiene que intentar siempre sumar, sumar en una convivencia, ya sea en alta mar como ahora la cuarentena que estamos pasando.
Bueno, siempre en la vida, ¿no? Lo difícil es destruir, digo, lo fácil es destruir, lo difícil es construir, justamente. Oye, Paula, en tu blog, en allendelosmares.com, estoy viendo que, bueno, pones aquí como tres objetivos y pones estilo de vida, inspiración. Te quería preguntar por el tercero, que hablar de igualdades, poner referentes femeninos, el mundo de la mujer, bueno, pues todos sabemos, gracias a Dios, ha evolucionado muchísimo de un tiempo a esta parte, pero tal vez el sector náutico sea uno de los sectores donde todavía, no sé si igualdad, pero como mínimo presencia femenina hay menos que en otros. ¿Por qué este objetivo?
Sí, tienes razón, hay bastante menos y todavía hay poco interés también. Yo creo que está creciendo un montón, yo lo noto con el blog, de verdad. Pero es verdad que yo, pues, a los congresos náuticos o ferias, todavía se ve que hay pocas mujeres y luego también a la hora de navegar. A la hora de navegar tú vas a un puerto y hay pocas mujeres. Pregunto, por ejemplo, a las agencias de alquiler, oye, ¿cuántas mujeres han alquilado este verano? Y me dicen, bueno, pues tú y otra más, ¿no? Y de todo el verano, y es como, no puede ser, ¿sabes? No, a mí esto me chirría un poquito que todavía no haya tanto interés por parte de mujeres en el mundo de la náutica, que está creciendo de verdad, yo lo noto, y es por eso uno de los objetivos del blog. Lo que intento es todo el tiempo intentar entrevistar o sacar a la luz la historia de mujeres que sí navegan, porque la verdad que sí que hay muchas que navegan, pero en proporción con los hombres, pues no tantas. Entonces, pues esto, siempre sacar a la luz las mujeres que navegan, las mujeres que, por ejemplo, ahora estaba entrevistando a una mujer de 75 años que llevaba 10 años navegando en solitario.
Wow.
Sí, es impresionante. Además, la historia de superación personal, ella empezó a los 40 a navegar. Y luego también saqué el caso de Yemila, que es una capitana que va a navegar el Océano Atlántico en solitario en un velero de 6 metros y medio. Y
wow,
pues todas estas cosas, yo creo que son ejemplos que hacen que busquemos referentes, sobre todo las mujeres, que al haber pocos, cuando los vemos decimos, ostras, claro, dice, pues yo también, ¿no? Y esto es lo que se intenta un poco, que simplemente que se normalice un poco más al ver más referentes femeninos. Y eso pues incentive a que las mujeres no lo vean como algo solo de hombres, sino que es de todo el mundo. Porque la verdad, he de decirte que no se necesita, o sea, en casi todos los deportes hay una categoría de mujeres y otra de hombres. En el mar no la hay. En el mar, cuando se hacen regatas, es mixto. Entonces, si ya en el deporte se ve que no hay categorías, en el estilo de vida, en el navegar por navegar, tampoco debería haber tal diferencia.
El mar no es igual a todos, ¿no? Ya no vale ni sexo, ni edad, ni condición social, ni cultural. Oye, estamos todos unidos ante un fenómeno maravilloso que nos abarca, que nos acompaña por todos lados. Pues, Paula, oye, muchísimas gracias por habernos sacado a navegar un poco en estos momentos de confinamiento, habernos aireado la perspectiva y, bueno, enhorabuena por tu proyecto.
Muchísimas gracias, un placer.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Quien quiera seguir conociendo, ¿no?, las aventuras de Paula Gozalvo a lo largo y ancho de los siete mares, pues puede escuchar el podcast completo en nostresport.com, que aquí hemos traído este pequeño fragmento para airearnos, ¿no?, para en esta época de confinamiento abrirnos las perspectivas, embarcarnos y salir a ver el mundo.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Paraules d'Esport.
En esta secció Paraules d'Esport anem a continuar el viatge que hem començat amb Paula. Paula s'ha enllairat, ens ha portat per la mar, ens ha portat a navegar i avui portem dos paraules d'este sector de la nàutica. La primera és molt coneguda. es la palabra yaúd. Yaúd es un tipo de embarcación. Vendría definida con la embarcación menuda de arqués variable aparellada en vela yatina, que actualmente se utiliza para la navegación esportiva y dosi, y abans para la pesca y el cabotatge. Encara té una segona excepció també com a embarcació, que seria la d'una embarcació oberta amb un xicotet pont a proa i una altra a propa, moguda amb rems i vela, que s'utilitza per al transport de càrrega. Són dues ascensions que estan molt, molt properes. I és que el yaúd és un tipus d'embarcació molt característic del Mediterrani, de la Comunitat Valenciana, però no només, també de Catalunya o de molts altres llocs, no? I que pot anar, o com diu, bé aparellada o no, amb vela llatina. Per exemple, les imatges que vegem típiques de la vela llatina a l'Albufera són en aquests tipus d'embarcacions, amb yaúds, o les típiques imatges dels barques de pescadors en les Illes Balears o en les Pitiuses són també en yaúds, no? Encara que són una miqueta més grans. Esta barca pot anar, este vaixell, esta barca, este barco, pot anar en vela o sense vela també. És molt, molt sovint trobar-lo per a rems, no? I que no porte cap, i que no porte cap vela. En cas de portar-ne, sí que seria una vela llatina. Prega l'atenció, crida l'atenció que mira, esta és la tercera i quarta excepció que ve al diccionari normatiu valencià, però la primera i la segona ve referida a un instrument de música, ¿vale? Seria l'instrument de cordes pinçades en forma de mitja pera, unita a un mànec. Que diu també en eixa forma, no? Que té característica del yaúd com a instrument de mitja pera, la que li dona nom a l'embarcació, d'acord? Perquè justament l'embarcació el que fa és que té una forma molt pareguda a l'instrument, a mitja pera, amb una proa i una popa, no? Que són aixina semblants, i és per això que s'anomenen aquest tipus d'embarcacions yaúds. És important dir que també trobem molt sovint una altra forma de dir aquesta paraula yaúd, que per això s'escriu amb L-L-A-U amb dièresi i T. També podem dir yaúd, ¿vale? I en castellà és el que diríem yaúd, amb L-L-A-U-D. ¿Vale? Així que ja sabem tots, no? Quan passe tota aquesta situació, una bona forma d'introduir-se al món de la mar és agafar un yaúd i anar-se a pegar una volta, anar-se a descobrir la mar, les nostres illes o l'entorn marítim. Si ho fem, és possible que coses que passen. Jo crec que tots els que hem estat en un vaixell ens ha ocorregut. Estàs tan tranquil·lament i, ups, n'hi ha alguna cosa que et cau a la mar. Si no n'hi ha molta profunditat, pot ser agafar-lo, o si és una cosa que flota perquè porta pues, un, no sé, de suro i es queda surant sobre la mar, flotant, surant, recordeu aquesta paraula, també podríem tractar d'agafar-la. I per agafar-la anem a utilitzar un aparell o una corda només que es diu escanyagossos. I esta és la segona paraula, escanyagossos. Que bonica, eh? Escanyagossos seria el que en castellà diuen ahorcaperros, ¿vale? Ja és més dura, no sona tan bé com en València. I què seria? Pues en el seu significat nàutic seria un cap, una corda, un cap llarg amb un nuc escorredor utilitzat per agafar objectes submergits. ¿Vale? Ahí està la clau d'esta paraula, és nuc escorredor, perquè el seu significat, encara que no siga per un context nàutic, és el d'una corda llarga amb un nuc escorredor en els seus extrems. El nuc escorredor és el nuc que utilitzem per les forques, no? Quan volem forcar a una persona, el que li posem és un nuc escorredor que quan tirem, no?, es fa més xicotet i bueno, pues passa el que passa. Eixa és la mateixa tècnica que agafem, gràcies a Déu, no per a forcar a ningú, sinó per agafar alguna cosa, ¿vale? Pues, entonces, l'objecte que utilitzem per, o el cap que utilitzem per a agafar coses que estan submergides o que estan en la mar, en nàutica es diu escanyagossos, d'acord? Bonica paraula. I fins així esta secció de paraules d'esports. La setmana que ve, més i millor. Adeu.
Estrenes vaixells, avionetes... L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
I arribem ja al final del programa, en este programa en què s'han embarcat i hem anat amb Paula i amb Paraules d'Esport a descobrir el mar, a navegar, a eixir d'este confinament perquè estem ja farts, però ja estem veient la llum al final del túnel perquè hem de viure, perquè queda molta vida i ens despedim en Rosalén, vivir, perquè això és el que hem de fer, vivir. Vinga, fins la setmana que ve.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz
porque sé bien qué es vivir.